Egunon-Gasteiz, Egunon-Araba. Mañana, 12 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Enfermería. El objetivo es rendir un merecido homenaje a todas las enfermeras, enfermeros que a nivel mundial realizan esta labor para toda la humanidad. Hablamos de una de las profesiones que se han dejado la piel en esta pandemia, que se ha considerado esencial en estos últimos años. Una de las profesiones más cercanas, además, a la persona que lo está pasando mal, a la persona enferma. En los próximos minutos nos vamos a acercar a la enfermería. ¿Ustedes saben cuántas personas, por ejemplo, están estudiando esta profesión aquí en Álava? ¿O cuántas personas están terminan los estudios y tienen un trabajo esperando? ¿Les espera ese trabajo? ¿Y cómo es? ¿Y en qué condiciones lo realizan? ¿Han cambiado las cosas en los últimos tiempos? Se lo contamos aquí en Radio Vitoria Gaur. Comienza el magazine.
Internacional de la Enfermera se celebra mañana 12 de mayo en todo el mundo con ocasión del aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, una enfermera, escritora y estadística británica considerada precursora de la enfermería profesional contemporánea. El tema para este 2022 es Enfermería, una voz para liderar, invertir en enfermería y respetar los derechos para garantizar la salud global. Los vemos en los pasillos, en los hospitales, las vemos en los ambulatorios, en lugares donde hay crisis humanitarias. Esta profesión es altruismo, incondicionalidad, no sabe de agotamiento físico o mental, de soledad ni de tristeza. Ese momento en el que se muestra la mejor de las sonrisas, ese otro instante en el que de manera incondicional se acompaña al paciente, se agarra fuerte una mano, ese cariño a los familiares.
En la consulta de enfermería no solo cuidamos, sino también te educamos para que sepas cómo cuidarte.
Porque una vez que te haces enfermero, nunca dejas de serlo. Esto es más que una profesión.
Mi abuela fue comadrona y mi madre matrona. Y yo, pues eso, sigo trayendo bebés al mundo. Es parte de mi trabajo y mi mayor satisfacción.
La pandemia ha revelado la necesidad de proteger a los profesionales de la salud y en especial a las enfermeras. Su salud mental durante la pandemia se ha resentido en muchos casos. El colectivo tiene claro que son necesarias medidas políticas y económicas que permitan mejorar sus condiciones de trabajo. De hecho, el sindicato SATSE ha solicitado un aumento de algo más de 1.600 enfermeras en la plantilla de Osakidecha para poder dar un servicio de calidad, dicen, y mejorar las condiciones laborales. Recuerden que la media de la Unión Europea es de 8,8 enfermeras por cada 1.000 habitantes y en estos momentos el Servicio Vasco de Salud tiene 4,6, una cifra que consideran insuficiente. ¿Cómo es el Día de la Enfermera? Se lo contamos en los próximos minutos en Radio Vitoria Gaur.
Minutos pasan de las 10 de la mañana y nos metemos de lleno en el Día de la Enfermería y lo vamos a hacer acercándonos al Colegio de Enfermería de Álava y también vamos a hablar con una enfermera que ya la tenemos en nuestros estudios. Idoia Moreno, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Hola, Egunon.
Oye, ¿por qué estudiaste enfermería?
Pues un poco de rebote. Yo no soy un poco atípica porque no es estas cosas de vocación de siempre. Yo fui un poco movida porque cuando terminamos el instituto todas mis amigas tiraron para enfermería menos yo. Y yo hice nutrición y yo siempre decía, yo no puedo ver desgracias todo el día en un hospital. Y finalmente pues vi que viajaban mucho, que vivían bien, que era lo que yo quería. Y acabé en enfermería, pero me ha gustado mucho más de lo que esperaba. Y luego ha acabado un poco en las peores guerras prácticamente del mundo, ¿no? Me comí mis palabras.
Oye, pero ¿se han cumplido las expectativas?
Pues es que tampoco tenía grandes expectativas. Creo que estamos además pasando como por muchas etapas diferentes. Claro, pues empecé hace 10 años, he trabajado en otros ámbitos, luego vino la pandemia, ahora estamos en un post-pandemia que está siendo casi peor que la pandemia. Entonces están siendo como cambios de etapa muy diferentes entre sí.
Nos vamos al Colegio de Enfermería de Álava. Charlamos con Osana Parra, presidenta del colegio. ¿Cómo estás, Osana? Uno, buenos días.
Uno, buenos días.
Oye, Osana, ¿es la carrera del futuro, enfermería?
Pues no sé si es la carrera del futuro. Yo no diría eso. Yo creo que es una buena carrera profesional, sobre todo si te gusta. Y bueno, a ver, enfermos y personas que nos necesiten va a haber siempre, pero tanto como la carrera del futuro, bueno, puede, yo no me atrevería a decirlo.
Decía la carrera del futuro porque en los últimos años han demostrado cómo estos grados o estas carreras, ¿no?, sanitarias son, sí, las carreras esenciales, ¿no?, todas las que tienen que ver con los cuidados, además de las personas, porque se han puesto, si no éramos conscientes, que deberíamos haberlo sido antes, estos dos, sí, años han puesto encima de la mesa la importancia de los cuidados.
Pues sí, tienen mucha importancia y nosotras estamos convencidos de ellos, las profesionales que nos dedicamos a ellos. Pero bueno, también hay que ver la realidad que tenemos. Y la realidad que tenemos es que durante la pandemia muchos aplausos, muchas palmaditas en la espalda. Y ahora que ya se ha pasado la pandemia, pues nadie se acuerda. Y otra vez vuelven a estar muchas enfermeras sin contratos, los hospitales con poco personal, los centros de salud con poco personal, y bueno, pues es siempre la misma historia.
Osana, te iba a preguntar por una radiografía de la situación actual en Álava. Ya me las he empezado a contar, pero si tienes que hacer una fotografía total, ¿cuál sería ahora mismo en los hospitales o en los centros de atención primaria? Para la enfermería, ¿eh? Para el mundo de la enfermería.
Pues la radiografía actual de la enfermería es que mal que bien todo el mundo está trabajando, pero la mayoría de la gente tiene contratos muy precarios, de muy corta duración y con un cambio continuo de sitio de trabajo. Lo cual, ¿a qué nos lleva? A que la gente no domine ese área donde está trabajando y repercuta en el paciente. Por lo tanto, por mucho que queramos, no se puede atender a las personas como se debería.
Osana, por situarnos, ¿cuántas enfermeras están colegiadas? En Álava tienen que estar colegiadas, en principio, para trabajar. ¿Cuántas están colegiadas? Y, por otro lado, ¿son suficientes para una población de 300.000 habitantes?
Pues mira, en estos momentos en el colegio tenemos colegiadas alrededor de 2.900 enfermeras, alguna menos, más o menos por ahí andan. Y si son suficientes, si miramos el ratio de enfermera por cada 100.000 habitantes de Europa y miramos el de España, estamos muy por debajo. Entonces serían necesarias más. Pero bueno, hay que asumir que tenemos un sistema sanitario totalmente medicalizado, porque el ratio de médicos es muy superior al que hay en Europa. Y bueno, pues ahí estamos, en la lucha diaria.
Uh-huh. En los últimos tiempos, en los últimos años, ha habido protestas, concentraciones, huelgas, tanto de atención primaria como de atención, ¿no?, hospitalaria.
Sí.
¿Se van a seguir produciendo? ¿La situación es tan complicada como la que, de alguna manera, ¿no?, están transmitiendo?
La gente está muy quemada, y más después de la pandemia. Porque realmente todos los profesionales sanitarios, todos, ¿eh?, no voy a hablar solo de la enfermería, han dado lo que han podido de sí, todo lo que han podido lo han dado. Y la respuesta del sistema sanitario no ha sido acorde con esa generosidad que ha tenido la gente, porque realmente en muchos casos ha habido generosidad. Han hecho más de lo que deberían haber hecho. Entonces, es una cuestión de dinero también y no corren buenos tiempos.
Sí, de presupuesto,
es un problema,
¿no?,
muy,
sí,
difícil. Uh-huh. Sí, es un problema muy difícil y de muy difícil solución. Pero también es cierto que cuando les interesa sacar dinero para otras cosas, lo sacan de donde sea.
Sanidad y educación, los pilares de una sociedad sin lugar a ninguna duda avanzada. ¿Cómo ve el futuro de la sanidad, en este caso de la enfermería, Osana?
Yo soy optimista de naturaleza, entonces yo creo que llegará un momento en que los jefes, entre comillas, porque realmente la población, a ver, enfermería es de las, yo creo que es la profesión mejor valorada a nivel poblacional en todas las encuestas. Son los gerentes, los políticos, los que no terminan de ver claro el papel que jugamos. Luego también es cierto que nuestro trabajo está muy denostado, porque la gente no conoce lo que hacemos. Entonces, aquella persona que sale de un hospital porque ha tenido alguna cosa o que ha ido a algún centro de salud, yo qué sé, porque le han tenido que hacer curas, porque tal, porque cual, se da cuenta del papel que juega la enfermería. Pero el que no ha tenido necesidad de que le atienda una enfermera no tiene muy claro el papel que hace y dice, bueno, pues total, pues curarme una herida ya me la curo yo, es que no necesito... O que me pinchen un suero, pues si no es una enfermera ya me lo pinchará otra persona. Pero cuando realmente lo necesitas, te das cuenta la diferencia que hay entre un buen profesional y un profesional que no domina lo que está haciendo.
Osana, te preguntaba por el futuro, decía, soy optimista por naturaleza. ¿Vienen buenos tiempos?
Espero que sí. Espero que sí, yo creo que sí. Yo creo que llegará un momento en que los políticos reconozcan la labor que hacemos y nos pongan en donde debemos estar.
¿Dónde se debe estar, decíamos, en los pilares, ¿no?, de una sociedad? Pues tiene, mira, que ser la sanidad y tiene que ser, sin lugar a ninguna duda, la educación también, ¿no?
Sí, hoy en día la enfermería es un grado, son 4 años de estudios. Si haces cualquier especialidad, son 2 años más. Te plantas en 6 años de estudio. Pero, curiosamente, otras muchas carreras que han sido diplomaturas y han pasado a ser grado como nosotros, les dejan acceder a puestos del A1. Y a nosotros no nos dejan. Nosotros nos tenemos que quedar en el A2. ¿Por qué? Que nos den una explicación lógica de por qué. Cuando tenemos a las espaldas 6 años de estar estudiando. Entonces, cierto, pues, sí. Pues eso es político. Eso es político, que los políticos quieran.
Osana, hablando de estudios, ¿cuántas personas ahora mismo están estudiando en la Escuela de Enfermería?
En la Escuela de Enfermería están estudiando 330 y... no sé si 39 o 36.
De todos ellos, alrededor de 70 saldrán este año, ¿no? Bueno, saldrán este año, saldrán dentro de un mes aproximadamente y se incorporarán a trabajar.
La mayoría de ellos probablemente salgan ya con contratos firmados, pero porque coincide con la época vacacional del personal. Claro. Y entonces, en verano van a estar trabajando, lógicamente, pero luego va a llegar septiembre y la mayoría de ellos van a ir a la calle. Y a partir de ahí, pues van a tener contratos pues de 3 días en el centro de salud tal, 4 días en el hospital cual. Y en esos 4 días tienes 2 noches, una mañana y una tarde. Y cada una en una planta distinta.
Es difícil organizar de tu vida, con ese calendario.
Claro, no, es imposible. Es que es imposible.
Hablamos del Colegio de Enfermería de Álava, que, por cierto, el próximo domingo, día 15, habéis organizado una marcha paso a paso por tu salud, que va a salir de la Plaza de los Fueros. Se celebra por primera vez y se espera una asistencia de más de 2.000 personas. Osana, vamos a hacer un llamamiento a que el personal se acerque.
Pues mira, de momento la verdad es que no tenemos mucha gente que se ha apuntado, pero esperamos que asistan. Hay que inscribirse, y para inscribirse o bien lo pueden hacer con el código QR que viene en los carteles o está en las redes sociales, está en todas partes, o si no, pueden ir al Colegio de Enfermería, que está en la calle Jorge Guillem, y allí inscribirse. Hay que pagar 6 euros y se les va a dar un kit que es una camiseta, un botellín de estos que hay ahora rellenables de agua, y una mochila. Y bueno, ¿qué queremos con o cuál ha sido nuestra intención con esta marcha? Esta marcha la pensábamos hacer antes
de la pandemia.
Sí, porque fue el año internacional de la enfermería. Sí, y lo pensábamos hacer para conmemorar eso. Pero bueno, luego vino la pandemia y la hemos retomado ahora. ¿qué queremos con ella? Queremos, por un lado, que la gente se conciencie que el tener un estilo de vida saludable es fundamental para llevar una vida plena y activa, y dar un poco a conocer a la enfermería entre la población.
Bueno, pues Osana Parra, nos quedamos con esa convocatoria, presidenta del Colegio de Enfermería de Álava. Muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Vitoria. Aquí continuamos en los estudios centrales. Muchísimas gracias, Osana.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Y retomamos con Idoia Moreno. Estábamos hablando si se habían cumplido o no tus expectativas. En principio, comenzaste con expectativas bajas, pero Idoia, las expectativas se han ido cumpliendo porque te has metido el mil y un líos, el mil y un historias, ¿no?
Sí, así es. Cuando estudias aquí, yo estudié en Gasteiz, en la facultad aquí, claro, tu trabajo se focaliza totalmente en el trabajo en Osakidecha, en el hospital en Gasteiz, ¿no? O sea, en muy pocas ocasiones, o yo creo que en ninguna, se nos cita que hay otros ámbitos de intervención, como es trabajos más sociales, ¿no? Uh-huh. Dirigidos, pues, a, por decirte, prostitutas en la calle, tema más social, o, por ejemplo, en cooperación, ¿no? Que es donde yo terminé. De hecho, por eso estoy un poco dando clases el año pasado en la Escuela de Enfermería para mostrar a las alumnas que hay otros ámbitos que no es el Hospital de Santiago, el Hospital de Txagorritxu, ¿no?
Te preguntaba hace unos minutos si se habían cumplido tus expectativas. En temas de cooperación entiendo que sí, ¿no? Que se han superado muchísimo. Pero entiendo de ir a un hospital, ¿se han cumplido tus expectativas?
Pues ahora mismo, vuelvo a todo lo que ha comentado Osana, ahora mismo coincido totalmente con ella. Yo voy a hablar en mi nombre, pero un poco lo que transmito es todo el sentir de mis compañeras a nivel hospitalario. Tanto el sentir de la enfermería como el sentir de las auxiliares de enfermería como el sentir de las médicas, estamos muy quemadas. Como bien definía Osana, hay un quemazón generalizado muy grande, pues principalmente motivado por el cargazón mental que nos ha supuesto la pandemia, que a la inmensa mayoría de la gente le ha pasado mucha factura a nivel psicológico, y unido también a que tenemos la sensación de que vamos cuesta abajo y sin frenos, un poco como decíamos, ¿no? Que la situación ahora es casi peor que nunca. Lejos de que esos aplausos durante la pandemia hayan sido positivos o hayan contribuido a la mejoría, estamos peor que nunca. Fue terminarse, como quien dice, los ingresos masivos por COVID, etcétera, y haber una falta de personal brutal. O sea, lo que sentimos es eso, cada día a día, mayor falta de personal, hasta el punto de que no se nos sustituyen las bajas, nos tenemos que cubrir entre nosotras. Se nota muchísimo que hay menos personal de refuerzo para apoyar las unidades, y esto al final directamente, ¿qué es lo que produce? Que tengamos cargas de trabajo mucho más elevadas, mucho más quemazón. Vienes ya a trabajar desmotivada porque vienes ya con miedo de lo que te vas a encontrar, porque sabes que la tarde o la mañana o la noche de ayer fue fatal y te esperas que esto vaya a ser lo mismo, y ese aumento de carga de trabajo al final supone que nos genera mucha frustración porque no podemos dedicar el tiempo a los pacientes que quisiéramos, no podemos cuidarlos como quisiéramos, y al final te genera una sensación muy mala de vas zapateando por el pasillo, como solemos decir, y por ejemplo en unidades como la mía, en la que fines de semana, festivos, noches, estamos una enfermera sola, estás vendida, ¿no? Solemos decir, porque a nada que un paciente se te pone malo y te tienes que dedicar con él a reanimarlo o a lo que sea, te quedas con los otros 15 pacientes que los puedes atender un poco como malamente puedes, ¿no? Entonces estás vendida en muchos sentidos.
La pandemia ha marcado un antes y un después y sigue haciéndolo. Ha mostrado las debilidades del sistema, así como la fortaleza y la vulnerabilidad también de la propia sociedad. ¿Hemos aprendido algo?
Yo creo que no. Muy poco. Yo tenía mucha esperanza. Yo, como decía Sara, también soy por naturaleza muy optimista y muy positiva. Y los primeros días de la pandemia, la primera semana, yo decía, vamos a salir mejor, esto nos va a unir,
¿no? Sí.
Eso es. Como sociedad, y todo lo contrario. Sentimos cada vez se nos trata muchísimo peor en el hospital. Eso lo veníamos viendo, y a raíz de la pandemia, yo no sé por qué, se ha acentuado las faltas de respeto, las malas formas.
Por parte de los enfermos.
Más que a veces de los enfermos también, pero sobre todo de los familiares, de los hijos, de los padres, de los maridos, las mujeres, estamos viendo que cada vez se nos trata peor. No es que se nos desprecie el trabajo, pero se nos pone más en duda, ¿no? Se nos cuestiona nuestro trabajo, cómo lo hacemos. ¿Vas a curar así a mi padre con eso? ¿Lo vas a mover así? Y no sabes cuántas veces últimamente me ha tocado decir, por favor, ¿me dejas hacer mi trabajo? O sea, se nos cuestiona muchísimo. Y algo, como también ha citado Sana, que es el segundo punto que coincidimos con ella, que lejos de tender a la especialización, que es lo que siempre se ha hablado, ¿no?, que deberíamos tender a unidades especializadas, personales específicos en cada unidad, uh-huh. El sistema, o sea, que de hecho lo que está tendiendo es a contratos de muy corta duración. Yo en mi unidad en los últimos 3 meses estoy de verdad alucinando con la rotación de gente que está viendo, que a veces voy a trabajar y prácticamente yo soy el único personal fijo de la planta, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Esto hace mal para las que estamos, porque tienes que estar completamente formando y enseñando a la gente, mal para el que sufre ese contrato, que está cada día en un sitio, y sobre todo lo más importante para nosotras, que es que eso repercute en la atención al paciente. Por ejemplo, una unidad como una traumatología, que tienes que saber cómo, cuándo movilizar a los pacientes, una UCI, etcétera. Entonces, somos generalistas, pero es que eso se tiene que acabar, porque cada unidad tiene sus cuidados específicos y hay
veces... Y son muy diferentes unos de otros.
Eso es, no tienen nada que ver, cada planta es un mundo. Entonces, lejos de respetarnos y dejarnos a cada enfermera o cada auxiliar en su planta para que controlemos y eso repercuta en una mejor calidad asistencial al paciente, pues hay una rotación muy extrema, insisto, de personas, que eso hace que desbarata al final el funcionamiento de toda la unidad.
¿Y de hoy al futuro, cómo lo ves? Se lo preguntaba también a Osana, me decía, yo optimista por naturaleza, espero que las cosas vayan mejor.
Pues mira que yo soy optimista, pero lo veo muy negro, porque es que vemos, como te decía en un principio, cuesta abajo y sin frenos, cada vez menos personal, enfermeras que llevan tiempo, yo soy joven, pero pues que están a punto de jubilarse, enfermeras de 50 años que llevan tiempo, te dicen que vamos a peor, que la cosa va peor.
Te preguntaba por el futuro. De momento, tu futuro está con un billete a Lesbos para el próximo mes de junio. Digo, ¿por qué hablo de Lesbos? Podría hablar también del Congo, porque esa es una parte, ¿no?, que tú has desarrollado muchísimo, ¿no? Tu labor como enfermera, como cooperante, es una labor que te ha gustado muchísimo. Cuando te preguntaba al principio si has cumplido las expectativas, bueno, pues en parte sí, con la cooperación, ¿no?
Sí.
Y eso se ha superado con mucho lo que tú pensabas, ¿no? A pesar, sí, probablemente, del día a día que te encuentras, ¿no?, aquí en Vitoria.
Eso es. Sí, para mí es, como digo yo, no es otro mundo, ¿no? Es otro universo. Pues realmente aprendes a valorar, bueno, te cambia la vida, aprendes a valorar absolutamente todo. Yo he estado allí 10 años. Entre medias he trabajado algún mes también Osakidetza, ahora desde la pandemia estoy aquí, pero te das cuenta de lo, ya no desagradecidos hacia el personal, sino hacia nosotros mismos, ¿no? Pues imagínate cuando vengo, claro, de trabajar un año entero en el Congo, en la guerra de la República Centroafricana, etcétera, ¿no? Donde no existen pastillas para el dolor, no tenemos antibióticos, no hay prácticamente nada, ¿no? Entonces que vengas aquí a Osakidetza, al hospital de Santiago Txagorritxu, y veas lo que te insistía, las malas formas, cómo no valoramos todo lo que tenemos, pues me cuesta y mucho. Uh-huh.
De momento, en un mes, billete a Lesbos.
Sí.
¿Qué vas a hacer allá? Ya has estado en Lesbos, estuviste además en una clínica pediátrica. ¿Qué piensas que te vas a encontrar ahora?
Pues lo que me han contado mis compañeras es que la situación va peor. No sé si la gente se recordará del campo refugiados de Moria, que fue el que ardió hace año y pico. Yo estuve ahí coordinando la clínica que Médicos Sin Fronteras tenía para niños y para mujeres embarazadas, la población más vulnerable, porque allí no hay ningún tipo de asistencia sanitaria. Estamos en Europa y no hay asistencia sanitaria para las cerca de 10-15.000 personas que tenemos ahí en... Yo lo llamo campo de concentración, porque no me gusta que los llamemos campos de refugiados, porque son campos preparados para 600 personas, donde tenemos 15.000. Sin ningún tipo de asistencia médica, con baños, un baño cada 150 personas, familias, ancianos viviendo en tiendas de campaña, en clima extremo de menos 10 grados, muertes por congelación... Entonces yo dejé aquello cuando se quemó Moria, ACNUR volvió a crear un nuevo campo, que son tiendas de campaña, insisto, y mis compañeras enfermeras que siguen trabajando allí, ya en otras pequeñas ONGs, me insisten que la situación es aún peor, porque hay incluso menos baños, ya no hay ningún tipo de asistencia sanitaria y la situación, lejos de mejorar, uh-huh, se ha enquistado, la gente lleva 4, 5, 6 años allí y siempre a peor.
Hablas de campo de concentración en vez de campo de refugiados, porque esos refugiados se quedan allá, es decir, no salen.
¿Qué es lo que ha hecho? El sistema de asilo europeo está completamente roto. Sobre el papel tenemos un precioso sistema. La realidad es que no se está cumpliendo en uno solo de sus puntos. Por ejemplo, uno de los más importantes, que es que cuando llegan menores no acompañados, que a mí no me gusta llamarlos menas, porque ha conseguido una gran parte de este país estigmatizarlos, criminalizarlos completamente, no son menas, son niños y niñas de 14, 15, 16, 17 años, que muchas veces su familia ha sido ejecutada, asesinada, bombardeada, bombardeada delante de ellos, que a veces las familias no tenían más dinero y solo han podido mandar al único hijo para salvarle la vida. Entonces, no son delincuentes, no son criminales, como nos quieren hacer creer, son niños y niñas, como nuestros hijos, hijas y sobrinas. Entonces, cuando llegan a Lesbos, si certifican que tienen familia, por ejemplo, en Alemania, en otros países, en menos de 24 horas deberían salir de Lesbos, que es una cárcel natural, porque es una isla. Pues tenemos chavales y chavalas que llevan 2-3 años allí. De hecho, he sido la primera vez en mi vida, en varias misiones que he hecho con Médicos Sin Fronteras, que semanalmente he tenido que coser muñecas de chicos y chicas que se están cortando las venas con cuchillas en nuestros campos de, teóricamente, refugiados de la Unión Europea por las condiciones de vida totalmente inhumanas en las que están. Hablamos de tasas de suicidios, de intentos de suicidio brutales en adultos, en menores, porque los tenemos ahí abandonados totalmente de la mano de Dios. Se encargan muy bien que no sepamos que eso exista, pero esto, insisto, está pasando con nuestro beneplácito de europeas.
Y cerquita, es un abandono que no se produce en otros casos, o que no se está produciendo, ¿no? Y quizás se ha hecho más palpable en los últimos meses.
Eso es. A mí, claramente, el mundo que tenemos, la guerra de Ucrania, ¿no?, etcétera, es horrible, es un infierno. Pero a mí también me revuelve mucho el decir, se nos está llenando la boca a nivel español, ¿no?, a nivel Euskadi, Gasteiz, etcétera, con que somos muy solidarios, pero yo siempre digo, para mí es una solidaridad muy de postal, ¿no?, muy racista y muy clasista, porque todos o muchísima gente se ha metido en casa una familia ucraniana, lo cual me alegro muchísimo, y me alegro muchísimo de que se estén dando visados en 24 horas, que es lo que deberíamos hacer con todas las nacionalidades, no solo con esta condición específica. Pero, por ejemplo, ¿quién se mete en casa un chaval o una chavala, como os digo, sin padres, ¿no?, menores no acompañados? ¿Quién este verano, cuando surgieron los talibanes en Afganistán, que se pusieron a cortar cabezas, nos trajimos una familia afgana a nuestra casa? ¿Quién nos traemos un sirio, de Moria, un africano, de los que se nos están ahogando a diario en nuestras costas, en Canarias? Esos no, esos son los malos, ¿no? Los ucranianos son los buenos porque se parecen mucho a nosotros, pero el resto son los malos, los criminales y los que vienen a vivir de ayudas, cuando yo insisto, absolutamente nadie deja su tierra si no es porque tu vida corre peligro o porque necesitas huir, porque el sueño de la inmensa mayoría de inmigrantes, de migrantes, es volver a su país. Entonces, por favor, hacer frente a este discurso que tanto está calando, que tanto nos están vendiendo, que es totalmente falso, que nadie viene aquí por gusto, como digo yo.
Te necesitamos todas las semanas aquí, Doya, ¿eh? Para hacer un repaso a la sociedad y para hacer un repaso, desde luego, a nuestra conciencia. ¿Soñabas con esta dirección de tu profesión? Ahora que vuelvo otra vez a la enfermería, ¿no? Con la dirección de tu profesión, porque tú has trabajado en Moria, vas a ir a trabajar a Lesbos, has trabajado en la República Democrática del Congo, has fundado una ONG, Llamo Congo, no lo vamos a olvidar. Otro día hablaremos de Llamo Congo, porque claro, va pasando el tiempo, ya pasan 33 minutos a las 10 de la mañana y vamos a despedir enseguida. Como decía, has cooperado, ¿no?, en una clínica pediátrica, ¿no?, en los campos de refugiados, entre comillas, ¿no?, de Grecia. ¿Soñabas con todo esto?
Pues no, nunca, la verdad. Yo sí que desde pequeña, pues alguna vez decías, a mí me gustaría ir a África, ¿no? Pero, insisto, fue un poco de rebote y la verdad ahora digo, sí, es que así tenía que ser. Es lo que ha dado sentido a mi vida, ¿no? Pero lo que me ha hecho feliz, lo que me llena y lo que me hace, a pesar de estar trabajando en Osakidecha, tener que escaparme varios meses al año para llenarme de humanidad y de ese gusano que me entra.
¿Nos hace falta llenarnos de humanidad, Idoia?
Para mí sí, y mucho. Cada vez yo siento que tenemos mucha menos empatía en todos los sentidos. La pandemia, como hablamos, lejos de empatizarnos, nos ha hecho ser cada vez más egoístas. Insisto, luego hay gente que no, por supuesto, buenísimas personas en el mundo y en Gasteiz, pero para mí la sensación es que somos más egoístas. Miramos por el yo lo primero y el resto, sí, eso ya después. Pero mi sensación es que hemos perdido muchísimo la empatía en muchos ámbitos.
Y de día te esperamos cuando vuelvas de Lesbos. Te esperamos,
claro,
aquí.
Encantadísima, cuando queráis.
Es un placer, siempre es un placer, Idoia Moreno, tenerte a ti con nosotros aquí en Radio Vitoria. Que te vaya todo estupendo, Idoia, que nos vaya a todos muy bien. Seguiremos hablando.
Eskerrik asko,
zuri. Agur, Idoia. Agur. And racist.